Esta es nuestra octava clase de estos estudios que hemos venido teniendo en cuanto a los llamamientos de Dios. Una de las cosas que tiene este tema de los llamamientos de Dios y por el cual no han de haber precisamente tantas clases, o sea, tantas enseñanzas como las tenemos en otras materias como teología o neumatología, es que esta clase se relaciona grandemente con eclesiología. En mucho se relaciona con eclesiología. Especialmente en cuanto a la segunda parte de eclesiología, en cuanto a los llamamientos, cuando el Señor llama, cuando el Padre llama en Cristo Jesús. Allí se habla acerca de los ministerios, de los dones, de las operaciones, de muchas cosas que tienen mucho que ver con esta clase. Así que, para aquellos que quizás estén tomando este curso y que quieran realmente participar de esto, pero en una forma más extensa, sí recomendamos el curso de eclesiología. Solamente como en forma de hacer un breve repaso, porque creo que merita la pena hacerlo en esta noche, las últimas tres clases que tuvimos, las tres clases anteriores, solamente mencionaré los tópicos de ellos para que tengamos una idea del progreso que ha habido y la relación que tiene esta clase con las clases anteriores. Por ejemplo, la quinta clase fue a la particularidad del llamado. La sexta fue el llamado preexistencial, o el llamado preexistente. Y la séptima fue, que fue la última que tuvimos, haciendo firme el llamado. O sea, estando seguros, no dejar que hayan titubeos, haciendo firme, haciendo seguro, estando seguros del llamado. Esa es una de las cosas que el Señor quiere que nosotros tengamos en nuestra conciencia, estar seguro. Cuando, por ejemplo, María y José se allegaban al Señor Jesús, aún en su etapa humana, a lo que se refiere su estado físico, se allegaban a él, le preguntaban, hijo, te hemos estado buscando. Y él respondió una cosa categóricamente, él dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él tenía conciencia de ello, haciendo firme el llamado, estando cierto, porque van a haber reclamaciones. ¿Cuántos saben de que cuando estamos respondiendo al llamado del Señor, van a haber quienes nos van a reclamar esto, ¿por qué esto? Van a haber reclamaciones. Se los puedo decir como alguien que ha vivido una y otra vez eso. Durante los años que aún habiendo reconocido el llamado del Señor a mi vida y hallándome, pastoreando, etcétera, pero también trabajaba, digamos, por ejemplo, secularmente. Yo recuerdo que una de las primeras guerras que tuve, y cuando yo digo guerra, realmente no fue una cosa de palabras, sino fue una guerra en el sentido de pasar, o en otras, atravesar una oposición que en lo natural me habrían de decir que no. Para esa compañía se trabajaban 6 días a la semana y una serie de horas de tiempo y medio, o overtime, por la cantidad de trabajo que teníamos. Y el impacto más grande que se llevó el gerente mío fue cuando yo le dije que yo nada más que podía trabajarle 4 días a la semana. ¿Y cómo es eso? Pero eso no fue así de la noche a la mañana. Pastoreando yo por muchos años y al mismo tiempo trabajando horas, al tiempo que, a la vez que muchas veces tenía que salir del trabajo y salir directamente a recoger a hermanos, porque teníamos que ir a recogerlos en un ómnibus, en una transportación, porque muchos de ellos no tenían, todo eso era en la ciudad de Tampa. Y repito, siempre, en todo momento, teniendo conciencia que a pesar de las responsabilidades naturales que uno tenía, sociales, etcétera, que uno tiene en esta vida, pero que todo eso es, como debe de ser, secular. Cuando uno responde al llamado del Señor, no hay otra cosa que tenga mayor mérito, más importancia que ello. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Una cosa es hablar acerca de los llamamientos de Dios. Otra cosa es saber cuando el Señor lo llama a uno. Quizás alguno recuerde el testimonio que en parte he dado de la noche que yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Esa misma noche se pone cara a cara frente a mí una ancianita, una viejita. Me mira el rostro, me mira los ojos y me dice: hijito, el Señor te va a usar. Y no venía con ese tipo de palabra profética de que así dice el Señor ni cosas de... Era un ambiente, una situación muy típica, muy tradicional. Así que no había tal cosa. Pero en una forma muy... con una voz casi frágil debido a su edad, pero me decía en una forma también firme: el Señor te va a usar. Y hermano, desde esa misma noche, prácticamente desde ese mismo día, fue una conversión que fue de tener conciencia de mí mismo y de mis cosas a tener conciencia del Señor y de los asuntos del Señor. Cuando el Señor llama, usted lo sabe, usted lo conoce. Y eso hay que hacerlo firme. Por eso estaba diciendo eso, haciendo firme el llamado. Esta noche vamos a estar tratando acerca de el llamado de Dios con sus dones. Ese es el tema que hemos de estar desarrollando en esta noche. El llamado de Dios con sus dones. Nos quedan muy pocas sesiones, muy pocas clases para concluir con este tema de los llamamientos de Dios. Y a partir de ahora en adelante estas clases van a ser más bien lo que pudiéramos llamarle de carácter implementativo. Van a haber cosas que van a estarse tratando en estas siguientes clases que son cosas no pudiéramos llamarle de tipo teórico, sino más bien de tipo implementativo. Ahora, para poder implementar hace falta tener una base. Y por eso es que hemos tratado con las clases anteriores de establecer un fundamento. Sin tener un fundamento, ¿quién puede edificar? Y en esta noche vamos a empezar a hablar en términos implementativos. El llamado de Dios con sus dones. Son tres áreas de mayor importancia, o se entiende, tres puntos principales lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Para ello yo quisiera pedirles, en forma de introducción al tema de esta noche, el llamado de Dios con sus dones, yo quisiera que por favor viéramos en el libro de los Hechos, libro de los Hechos en el capítulo 2. Repito, esto es una introducción al tema que estaremos desarrollando en esta noche. Hechos capítulo 2. Cuando decimos el llamado de Dios con sus dones, creo que la frase en sí explica a lo que nos estamos refiriendo. Cuando vemos el llamado de Dios, cuando aceptamos el llamado de Dios para la salvación, estamos al mismo tiempo recibiendo con ese llamado dones. Por ejemplo, el llamado de Dios. Dios llama al pecador. Ejemplo, Dios llama al pecador. ¿Y qué es lo que está haciendo? Con ese llamado le está dando un don. El don de la vida eterna en Cristo Jesús. Dios dio la dádiva, Dios dio a su Hijo unigénito. Dios dio, esa es una dádiva. Lo próximo que vemos, y es específicamente donde queremos, a lo que queremos referirnos en esta noche, es aquí en Hechos capítulo 2, en los versículos 38 y 39. Hechos 2, versículos 38 y 39. Dice así. Esto fue en el día de Pentecostés, cuando Pedro ministraba la palabra y ellos respondieron: ¿qué debemos hacer? Dice así en el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis, noten, el llamado de Dios y otra dádiva, el don de la vida eterna en Cristo Jesús, pero también hay otro don, el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Esta área del don del Espíritu Santo es algo que generalmente ha sido, pudiéramos llamarle, ignorado, a veces por falta de enseñanza, y a veces porque se ha considerado innecesario, a veces como que se ha considerado como fuera de estilo, fuera de tiempo, como que eso fue para una ocasión, en cierto tiempo de la historia de la iglesia, donde Dios quiso obrar de esa forma, pero que ya ahora Dios no obra así. Esa es la mentalidad en muchas, muchas, muchas denominaciones. Ahora, dice así: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por eso es que este es el tema de esta noche: el llamado de Dios con sus dones. Para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para ellos, el Señor tiene el don de la vida en Cristo Jesús. Para ellos el Señor tiene el don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y dentro de ese don, que es la promesa del Espíritu Santo, hay múltiples dones, como según conocemos, los dones del Espíritu Santo. Dentro, en lo que se relaciona al bautismo del Espíritu Santo, dentro de ese don que Él nos da, ahí en ese don hay otros dones, múltiples, los que son conocidos como los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12. Muy bien, yo no puedo enfatizarles aún más, ¿no?, el hecho de que debemos de captar el tópico de esta noche, para poder entender el resto de la lección con la ayuda del Señor. El llamado del Señor, con el llamado del Señor, vienen dones. Y entre esos dones, el que vamos a estar hablando en esta noche en particular, es el don del Espíritu Santo con sus dones. Y ese don, lo que queremos, antes de entrar en estos tres puntos principales, lo que queremos estar seguro es que estemos plenamente ciertos, convencidos por el Espíritu Santo, de una cosa. Y es que eso no es para unos sí y para otros no. Eso es para todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Negar o discutir o quizás considerarlo como que es algo opcional, es un error. El don del Espíritu Santo, esa promesa que ha sido hecha para todos cuantos el Señor llamare, ese don viene incluido con la salvación. Eso es parte de la salvación. No dice aquí para algunos de los que el Señor llamare, dice para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Eso es algo que tiene que clavarse, incrustarse en lo más íntimo de nuestro corazón. Es algo que tiene que establecerse. Bien, vamos a estar viendo tres áreas distintas, y cada una de ellas respecto a lo que estos dones, los dones del Espíritu Santo, como motivo del bautismo del Espíritu Santo, lo que estos dones en sí producen en la vida del creyente. Antes de entrar en ello, yo quisiera por un momento que meditáramos acerca de esto. Se dice que aquí en el libro de los Hechos, capítulo 2, estaba celebrándose en esos días la llamada fiesta, ¿de qué? de Pentecostés. Fiesta de Pentecostés. Y dice la palabra que cuando el derramamiento del Espíritu Santo aconteció, la gente allí se preguntaban, ¿y qué quiere decir esto? Una de las cosas más lamentables, más conmovedoras que podemos ver, es cuando, por ejemplo, en la iglesia pentecostal, como hemos conocido, ¿no?, la iglesia pentecostal típica, en dicha iglesia, por ejemplo, hay muchos de creyentes. Pero lo más lamentable es cuando vemos que esas iglesias no se distinguen en lo más mínimo de otra que no es pentecostal. ¿Saben lo que quiero decir? En otras palabras, no hay manifestación de ninguna clase. Eso es lamentable, porque se llaman en sí mismas pentecostales de nombre, pero no hay manifestación del Espíritu Santo. Eso sucedió por muchos años. Ahora, harán aproximadamente, y digo de esta forma, harán aproximadamente unos 20 y tantos años, comenzó aquello que, bueno, primeramente vino a ser el derramamiento, una fresca unción, una forma nueva del Señor moverse en medio de su pueblo, sobre toda carne, porque era en todas las denominaciones, no eran para ser pentecostales, sino sobre todas las denominaciones. Y el Señor comenzó a derramar en creyentes de todas las denominaciones de su Santo Espíritu, tal como está escrito. Y de allí surgió lo que después vino a ser conocido como el movimiento carismático. Todos recordarán que por muchos años, todos nosotros somos contemporáneos a ese movimiento. Todos hemos visto, por supuesto, para corrección de aquellos que de Latinoamérica, por ejemplo, en particular, Centro y Suramérica, cuando se usa el término carismático, generalmente se le aplica a la Iglesia Católica, por ejemplo, aquellos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. Pero cuando yo digo movimiento carismático aquí en Miami, Florida, en Estados Unidos, lo que nos estamos refiriendo es el movimiento carismático a nivel interdenominacional, que es como ha sido aquí. No se refiere al catolicismo, no se refiere al pentecostalismo, se refiere a todo creyente que haya recibido la promesa del Espíritu Santo. Y a eso se le denominó como el movimiento carismático. Bien, si eso ya queda aclarado. Por años hubo lo que pudiéramos llamarle quizás una especie de euforia dentro de las filas del llamado carismatismo. Hubo, ¿no?, muchas cosas acontecieron. Bueno, antier, entre la correspondencia que nos viene comúnmente, nos llegó esta carta típica, esta carta mensual que generalmente viene entre la mucha correspondencia que nos llega. Y muchos de ustedes conocen, no puedo mencionar el nombre de la persona porque estamos grabando, pero él estuvo aquí una vez ministrándonos ya hace, en un sacerdote, estuvo ministrando precisamente aquí, es de una iglesia no católica, es de una iglesia anglicana, episcopal. Muchos de ustedes lo recuerdan quizás. Bien. Pero en esta carta que acaba de llegar antier, él hace una pregunta y en ello empieza a desarrollar un pequeño tema acerca del carismatismo, la iglesia carismática. Él pregunta, en síntesis, ¿qué le ha pasado al movimiento carismático? ¿Qué le ha pasado al movimiento carismático? Y en esta carta, en este mensaje, él esencialmente lo que dice es que muchas congregaciones que en un tiempo, en pequeños grupos, en congregaciones grandes, etcétera, muchos de estos grupos que en un tiempo, ¿no?, ¿verdad?, fueron, vamos a llamarle, fervorosos, en otras palabras, que habían manifestaciones, que había, en otras palabras, el aquello de una frescura, de un renacer, de algo fresco dado del Señor. Él decía, hoy en día no hay diferencia alguna entre las demás iglesias tradicionales y aquellas iglesias que en una ocasión, o en esos grupos que en una ocasión pudo verse alguna señal de la manifestación del Espíritu Santo. Llámenle pentecostalismo, llámenle carismatismo, como sea. Pero quiere decir, en otras palabras, que no había diferencia. Por eso él hace la pregunta, ¿qué le pasó? ¿Qué le ha pasado al movimiento carismático? Y yo no sé si ustedes, amados, han podido observar, quizás para poder observar, por supuesto, hace falta darse un paseo, ¿verdad? No sé si ustedes han podido observar que ha habido un gran declive, ha habido un gran descenso en la iglesia en cuanto a ese fervor, en cuanto a ese apasionamiento por el Señor, en cuanto a aquella disposición de Señor, heme aquí, úsame, donde había esa libertad. Estoy hablando no de una o de dos congregaciones solamente, estoy hablando de aquí en este país viajar por toda la costa este, oriental. Todo esto lo que se refiere en muchas partes, no tanto en la parte central o occidental, pero más bien en la parte oriental, donde he visto realmente las iglesias, por así decir, pero el liderazgo no querrán saber. Hoy, y esto no puedo decir, aquí tengo en mi mano una carta que recibí hoy, repito que no puede llegar a ningún sitio, es una cosa muy privada, pero nuevamente, de hermanos que ustedes conocen, y más sin embargo ha habido caída en este aspecto. Algo está pasando, no en una ni en dos vidas, no en una ni en dos congregaciones, pero en muchos. Y cuando vemos estas cosas, no podemos continuar con el letargo. Tenemos, en otras palabras, que decir, Señor, ampárame, tú eres mi refugio. Porque no hay diferencia entre un ser humano y otro. Lo único que puede realmente mantenernos es la misericordia del Señor y saber que en ello estamos. Ayer, les contaba a ustedes, a algunos de ustedes, acerca de la experiencia de aquel que llegó y esencialmente se autodenominó como el profeta de las Escrituras. ¿Se dan cuenta de lo que quiere decir? La cosa es peligrosa. Los llamamientos de Dios con sus dones. Vamos a ver en primer lugar, y perdón, entre paréntesis, por hacer tan larga la introducción, pero veo por otra parte que, por lo menos, el que quiera caer, porque le guste la cáscara de plátano, de banana, bienvenido. En otras palabras, hay muchas por doquier. Pero la responsabilidad del liderazgo, primeramente, es velar por sí mismo. Y segundo, velar por el rebaño. Y la responsabilidad en este caso, en cuanto a lo que se refiere el contexto del instituto concerniente, es presentar toda clase de evidencia a vida y por haber. Porque este es un tiempo de preparación. El instituto no es cuestión de un culto más o una reunioncita más. El propósito que hay en el instituto es el de, pudiéramos llamarle, el de un taller, el de un gimnasio. Preparación para poder realmente llevar a cabo la obra que el Señor quiere que realicemos. Llamémosle en la vida secular, en el culto de la iglesia, en la reunión, pero hasta teniendo primeramente una preparación. Quiero, por favor, que pasemos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12. El primer punto que vamos a estar tratando en esta noche, respecto al llamado de Dios con sus dones, es: los dones glorifican al Señor. Es lo primero que tenemos que ver en cuanto a los dones. El Señor, con el llamado que Él nos hace, Él nos imparte dones. Ahora, el primer propósito de ese llamado es de glorificarle a Él. Los dones son para glorificarle a Él. Todo. Él ha querido que todo lo que hagamos, que sea en primer lugar para su gloria. Los años que viví, mirando aquí y allá, vi que muchas veces los dones eran impropiamente usados, en el sentido de que más bien era cuestión egocéntrica, algo motivo personal, algo para la elevación de la persona, en vez de realmente para glorificar al Señor. Así que lo primero que tenemos que tener conciencia es de que los dones glorifican al Señor. Les decía en Primera de Crónicas y en el capítulo 12, vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Son dos puntos que vamos a estar tratando. El primero es ejemplo en el Antiguo Testamento. Este ejemplo que vamos a ver en el Antiguo Testamento vamos a subdividirlo en cuatro áreas. Vamos a ver cuatro cosas respecto a este ejemplo que se halla aquí en el capítulo 12 de Primera de Crónicas. Esta ocasión fue cuando, según la historia del tiempo, según lo recopilado aquí en este pasaje de la Escritura, después que ya Saúl, rey de Israel, había muerto, Israel quedó sin rey. Y gradualmente, a pesar de que los israelitas sabían de que el Señor había escogido a David como rey, pero eso no surgió de la noche a la mañana. Lo mismo sucede con los hijos del Señor. Nosotros sabemos de que Dios ha puesto a Cristo por rey y Señor de su iglesia. Pero también nos enseña la palabra de que todavía no vemos a Cristo reinando sobre todas las cosas. Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies, pero dice que todavía no vemos que todas las cosas están puestas debajo de sus pies. ¿Saben cómo comienza eso? No mirando por afuera, sino mirando por dentro. Está todo en mi vida bajo los pies de Cristo. Por ahí comienza. Y sin embargo yo sé que el Padre lo ha puesto a Él como Señor de mi vida, para que Él reine en mi ser, en espíritu, alma y cuerpo. No solamente cuando me congrego con los hermanos en la iglesia, sino en lo que estoy viviendo en el mundo, en mis quehaceres diarios con mi familia, etc. En lo que estoy viviendo, lo que se puede decir, la vida secular. Ahí el Señor quiere reinar en todo mi ser. La pregunta es, ¿está siendo el Señor el amo de mi vida en todos los aspectos? No en parte sí, porque dice la palabra, mas aún no vemos todas. No quiere decir que algunas ya están bajo sus pies, pero dice, todavía no vemos todas las cosas bajo sus pies. ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando? Los israelitas sabían de que David había sido llamado a ser el rey de Israel. Pero no, hasta entonces él no estaba reinando. Pero notemos esto. En el versículo 18, Primera de Crónicas 12, 18, observen. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Estamos viendo aquí acerca de aquel que era jefe de los 30. Sabemos de que había toda una jerarquía. Vamos a entrar en eso ahora. Pero había un orden. Y entre aquellos estaba aquel que venía diciendo, paz contigo, tu Dios es contigo. Pero noten por qué lo hacía. ¿Qué es lo primero que vemos en ese versículo? Para que ese Amasai llegara realmente delante de David y pudiera decir tal cosa. ¿Qué es lo que hacía falta para que ese se subyugara, se sometiera a aquel que habría de ser Señor de Israel? Ajá. El Espíritu. El Espíritu lo que hace, ese don del Espíritu, lo primero que hace es glorificar al Señor. Reconoce al Señor. En este caso, usando este pasaje de la Escritura como un ejemplo, una especie de simbolismo, aquí estamos viendo que lo primero que acontecía es que el Espíritu obraba en las vidas y después venía esa rendición. Lo primero. Más adelante, en el versículo 22, dice en el versículo 22, Porque entonces, gradualmente, entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse, y note la comparación que hace, amén, hasta hacerse un gran ejército, por eso estamos usándolo como un ejemplo, un gran ejército como ejército de Dios. El Espíritu obraba, las vidas venían cada día por día y se postraban para llegar a ser un ejército como el ejército de Dios. Tercero, en el versículo 23, ¿qué es lo que venía a hacer ese ejército al postrarse ante David, en este caso, y reconocerle como el Señor de Israel? ¿Qué es lo que hacía? Versículo 23. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para hacer algo. Ahí está. Primeramente, el Espíritu causaba convicción. Los traía bajo la sumisión de David, y al ellos venir bajo la sumisión de David, lo que ellos hacían era traspasarle el reino humano, se entiende, el reino de Saúl, la carne, traspasarlo, cederlo, someterlo, ¿a quién? Al reino de David, o en otras palabras, traspasar el reino de Saúl, ¿conforme a qué? El Espíritu obra de acuerdo a la palabra. El Espíritu obra, los dos se complementan. Si el Espíritu es el que guía al creyente para que haga algo, el Espíritu lo que va a hacer es complementar la palabra. Si Dios lo ha dicho, el Espíritu conlleva al creyente a hacer conforme a lo que Dios ha dicho. Y es lo que venían estos creyentes. Rendirse ante ese Señor que Dios había puesto allí, para que ellos en retorno pudieran traspasarle el reino humano para que viniera a ser el Señor o el rey de ese reino, David. Dice, conforme a la palabra de Jehová. Y lo último que vemos, aunque no vamos a leer todos los versículos, lo último que vemos acerca de este ejemplo en el Antiguo Testamento, en cuanto a los dones, glorificar al Señor, lo último que vemos es que en los versículos del 24 al 40, y repito, no vamos a leerlos todos, pero en todos esos versículos, lo que vemos es un aspecto de los dones que se hallan en el Antiguo Testamento. Un aspecto, no es exactamente, pero es un aspecto. Voy a darles un ejemplo. Si vemos en, por ejemplo, en el versículo 24, dice que de los hijos de Judá, dice que estos traían escudo y lanza. Un ejemplo. Traían escudo y lanza. Dice, en cuanto al versículo 28, que era parte de qué. Estos eran, los hijos de Sadoc, eran parte de quién. Del sacerdocio. Decían, este joven y valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Así que cada cual venía con su don o sus dones. Vemos en el versículo 32, por ejemplo. Dice que aquellos que eran entendidos en los tiempos, distintos dones, distintos aspectos. Dice, por ejemplo, en los versículos 37, por ejemplo, de aquellos que eran los gaditas y los de Manasés, dice 120,000 con toda clase de armas de guerra. Todo lo que estamos viendo aquí es asunto bélico, ¿no? Pero quiero que comparemos, porque esto es una comparación solamente, un símbolo, un ejemplo. ¿Cómo es que cada uno de estos, a los cuales el Señor con su Espíritu había tocado, había guiado, estos venían a aquel al cual la palabra del Señor había señalado para que viniera a ser rey, para que viniera a ser Señor de Israel? ¿Y cómo es que ellos eran guiados por el Espíritu? Lo que ellos hacían con la misma es que venían a ayudar a David a traspasarle el reino que había sido antes de la carne, ponerlo a la disposición del Señor, Y por último, vemos los distintos aspectos de estos dones, según el Antiguo Testamento. Hasta en los últimos versículos. Dice, por ejemplo, en el versículo 38, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Todos tenían esa disposición, pero ¿qué tenían que hacer para poder reponer a él por rey? Tenían que venir con algún tipo de... No era solamente con palabras. Tenían que venir preparados para poder, con algún don, hacerle frente a la situación y llevarlo a cabo. Habían otros. Podemos, por ejemplo, ver aquí en los versículos 39, que otros habían preparado. Dice, otros prepararon comidas y bebidas para aquellos que venían a poner a David como rey. Cada cual con un cierto don, con una cierta capacidad, pero todos con un mismo sentir, porque el Espíritu Santo había tocado esas vidas. Y cada cual con el don que tenía, lo usaba para traspasar el reino de la carne al Señor, para que el Señor fuera aquel que obrara. Repito, a través, todo esto ha sido dicho a través de un ejemplo. Ahora, el segundo subpunto que queremos ver en cuanto a los dones, el hecho de que los dones glorifican al Señor, vamos a verlo en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Si no ha habido claridad respecto al primer subpunto, es ejemplo en el Antiguo Testamento, ese es el primer subpunto, y con estas subdivisiones que son: el Espíritu vino sobre, es el primero, se entiende sobre aquellos que venían a David; segundo, ellos venían para ayudar a David, venía ayuda a David, textualmente; tercero, esa ayuda era para traspasarle el reino de Saúl, para traspasarle el reino, ese es el tercero; y el cuarto de estos de estas divisiones es un aspecto de los dones, lo cual fue lo que vimos en breve a través de los versículos del 24 al 40. Un aspecto de los dones, un ejemplo de los dones. Volviendo, como les decía, a Primera de Corintios capítulo 12, lo que vamos a ver aquí ahora es cumplimiento de lo que fue anteriormente un ejemplo. Ahora se ve el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cumplimiento. Los dones glorifican al Señor. Vimos un ejemplo de cómo glorifican al Señor a través de el caso de David y sus contemporáneos. Ahora no vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a ver el cumplimiento de ese ejemplo. Leemos aquí en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O pudiéramos decir, sabéis que cuando, en el caso de David y de los israelitas, sabéis que cuando no estabais bajo el gobierno divino, bajo aquel que escogió el Señor David para que reinara sobre vosotros, se os llevaba tras aquellas cosas que eran hechas por Saúl, los ídolos mudos, cosas de la carne. Hubo dos etapas en la vida de ese pueblo, una cuando era gobernada por Saúl y otra cuando era gobernado por David. Así también nos sucede a nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Antes éramos gobernados por aquellas cosas que no eran dioses, ahora hemos venido al Señor. Pero noten, dicen que para eso es necesario que no ignoremos los dones espirituales. Dice en el versículo 3, por tanto, os hago saber, no quiero que ignoréis, dice en el versículo 1. En el versículo 3 dice, por consiguiente, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie podía ir a David a menos de que, como vimos el ejemplo en Amasai, el Espíritu de Dios comenzara a obrar para que se cumpliera la palabra del Señor, tal como fue dicho. Nadie puede, dice, nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que si somos hijos del Señor, lo primero que tenemos que reconocer es que con Él, o sea, la adopción de hijos, se nos da dones. Con el llamado del Señor vienen dones. Y ese don, el primer aspecto de ello, es el de recibir la promesa del Espíritu Santo. Junto con esa promesa, ahí vienen entonces los dones espirituales. Pueden llamársele entonces, ¿qué? Las lanzas, las jabalinas, las flechas, espirituales estamos hablando. Nuestras armas no son armas carnales, dice, son armas espirituales. Así que entonces el Espíritu Santo nos capacita para poder emprender esta labor. Esta labor que no tiene nada que ver con lo que fue el ejemplo del Antiguo Testamento, sino con lo que es el cumplimiento del Nuevo Testamento. La vida espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder vivir la vida espiritual a fin de que podamos tornar todo lo que era de la carne al Señor y que Él en verdad se enseñoree sobre nuestras vidas. De no ser así, lo estaremos viendo muy de lejos. Podemos estar hablando y celebrando muchas de las cosas que se mencionan en la palabra de Dios en la Biblia, pero por otra parte, no habrá realidad en nuestras vidas al respecto. Y no hay nada peor que vivir una vida de engaño. Ahí viene precisamente la frustración, y con la frustración el desánimo. ¿Qué vemos? Dice que para poder llamar a Jesús Señor, es necesario el Espíritu Santo. Para que aquellos pudieran venir a oír a David, ellos tenían que tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede con el Espíritu Santo? El versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. No todos tienen, no a todos se capacita de la misma forma, porque hay variedades, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ahí nos detenemos. El Espíritu es el mismo. Es el Espíritu el que obra en nosotros para que podamos llamar, proclamar a Jesús Señor. No solamente Jesús, Jesús significa Salvador. Pero es cuando por el Espíritu le clamamos a Él, y para poderle reconocer como el Señor, el amo de nuestra vida, que entonces ese mismo Espíritu nos capacita a nosotros con pudiéramos llamarle talentos espirituales, nos dota con lo necesario para no solamente llamarle a Él Señor, sino ponerle a Él, traspasarle a Él el reino de nuestra vida a Él. Y eso es en una forma implementativa, no es solamente de Él es Señor, Él es Señor. Sí, podemos cantarlo, y Él recibe la alabanza. Pero cuando vemos su Señorío realmente es cuando nos pisan los callos y no decimos ni jota. Quiere decir, en otras palabras, que es cuando Saúl no es el que está reinando. Es cuando el Señor es el que está reinando. Cuando nos dicen, en ese aspecto, cuando sabemos a quién le hemos encomendado nuestra vida. Cuando sabemos para quién vivimos, entonces es que en verdad llegamos al conocimiento de que Cristo es el Señor de nuestro ser. En síntesis, los dones, que es el segundo subpunto, los dones manifiestan su Señorío. Los dones manifiestan, son las armas, vamos a llamarle por así decir, son las armas, son aquello que el Señor nos da para equiparnos, para poder realmente luchar en las filas del Señorío de Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nos reunimos, Cuando estamos solos, donde quiera que estemos, pero batallamos según armas espirituales, no carnales. Los dones manifiestan su señorío. El segundo punto principal que vamos a desarrollar ahora es el siguiente. Los dones son necesarios. Los dones son necesarios. Ha habido toda clase de, pudiéramos llamarle, de ideas, de expresiones acerca de los dones. Hay quienes dicen que, en otras palabras, que lo que lo salva a uno es la sangre de Cristo. Cuidado el que diga algo distinto. Misericordia para aquel que diga algo distinto. Porque sabemos que lo que salva no es el bautismo en agua, no es el bautismo del Espíritu Santo, no son los dones, no es ninguna otra cosa, es la sangre preciosa de Cristo que se dio por nosotros. Ese es el don de Dios, la vida eterna. Pero hermanos, ese don de la vida eterna, que es conocido como la salvación, esa palabra salvación es una palabra muy grande. Es una palabra que implica mucho. Y parte de lo que la salvación implica es el don del Espíritu Santo. Arrepentíos, o sea, tornaos de vuestros caminos que habían de conllevar a la perdición. Tornaos, convertíos de ello. Bautizaos en Cristo Jesús, lo cual significa no solamente en agua, sino bautizaos, llenaos, sumergíos en la naturaleza divina. Y finalmente dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para todos cuanto aquel nuestro Dios llamare. Así que es cierto que la salvación se ve como principio en cuanto a la sangre que Cristo vertió por nosotros, pero una vez que Él nos hace sus hijos, Él quiere que participemos de la plenitud de la salvación. Él no quiere una salvación mediocre para nuestras vidas, Él quiere una salvación total. En español no vemos esta palabra, que yo sepa, nunca la vemos. Pero en inglés, muchas veces cuando alguien se llegaba al Señor en necesidad, el Señor le decía, be thou made what? Sé realizado. Sé realizado. Llega a una totalidad, alcanza una totalidad. Be thou made whole. Una palabra muy fuerte. Wholeness. Perdón por estar en una clase en español, estar usando términos en inglés. Wholeness. Totalidad. Realización. Parte de esa realización la vemos en esa impartición que Él nos hace de su Santo Espíritu. Y con ese Espíritu Santo vienen también esos dones que hemos venido tratando, que hemos venido hablando. Ahora, esos dones son necesarios, mis amados. Una iglesia, un cuerpo de creyentes que ha conocido a Cristo como Salvador, alabado sea el Señor, glorificado sea el Señor por esas vidas que fueron compradas con la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Pero el Señor que ha salvado esas almas, el Señor quiere ver que esas vidas estén bajo su señorío. Y a menos de que sean tocados, a menos de que sean llenos del Espíritu Santo, ¿cómo van a guerrear, cómo van a batallar en las filas espirituales? Si es una iglesia meramente carnal en su mentalidad, en su forma de ver las cosas, en su proceder, ¿cómo pueden, en otras palabras, unirse al capitán de las huestes del ejército celestial, que es el Señor Jesucristo? ¿Cómo poderlo hacer en un estado carnal, humano? Lo vemos en Primera de Corintios, donde el apóstol Pablo le decía, hermanos, le decía, sois hermanos, sí. Decía, pero todavía sois niños, os di a beber leche, no pude dar ninguna otra cosa, porque todavía sois carnales. Así que puede ser una iglesia, sí, sin duda alguna, puede haber una iglesia, todos lavados, salvados por Cristo Jesús en cuanto al perdón de los pecados. Pero la pregunta es, ¿está siendo Cristo el Señor de esas vidas. Y si Él es el Señor, ciertamente va a haber súbditos. Y cuando son súbditos, son vidas que están siendo, en otras palabras, dispuestas a las órdenes de ese capitán. Podemos ver el caso de Josué. Él fue rescatado ¿de qué? De Egipto, salvado en el aspecto ese, rescatado. Así nos hace el Señor cuando nos salva del mundo, nos rescata. Pero ¿qué fue lo próximo que vio Josué cuando entró en la tierra prometida? Se encontró con el capitán de las huestes del ejército de Jehová. Y allí él tuvo que contener ese encuentro y ponerse a las órdenes del Señor. Lo mismo nos sucedió a nosotros. Y ya era líder, pero nunca había tenido un encuentro con ese capitán. Había conocido a Moisés, estaba trabajando, dice que era siervo de Moisés, pero no era siervo del capitán de las huestes de Jehová. ¿Se dan cuenta la situación que hay? Los dones son necesarios. Bien, nuevamente, vamos a ver dos cosas al respecto. Primeramente, en 1 Corintios capítulo 14, los dones son necesarios. Lo primero que vemos es que los dones deben procurarse. Dice aquí en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor. ¿Qué hay anteriormente a eso? La fe, la esperanza y el amor. Dice, seguir el amor, de todos estos tres, esto es lo más principal. Dios es amor. Seguid, vivid en amor. Vivid en el Señor y tener amor, en esa comunión de amor los unos con los otros. Vivir en ello. Pero hay una participación, hay una acción que tiene que llevarse a cabo en la vida del creyente, y para ello los dones son necesarios. Dice, procurad, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Los dones deben procurarse, eso es lo primero. Vamos a estar viendo, en cuanto a este primer subpunto, tres divisiones. ¿Por qué es que los dones deben procurarse? ¿Por qué? Son necesarios, deben de procurarse. Debemos de ver por qué es que deben de procurarse dichos dones. En ese mismo capítulo, de 1 Corintios 14, veamos en el versículo 2. ¿Recuerdan que el primer punto que tratamos en esta noche fue que los dones glorifican al Señor? Okay. ¿Por qué es que deben de procurarse los dones? Bueno, en el versículo 2. Porque el que habla en lenguas, uno de los dones, el que habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que lo primero que estamos viendo aquí es que los dones son necesarios. En primer lugar, deben de procurarse por una razón, una sola, y es porque ellos glorifican al Señor. Los dones espirituales, cuando no tienen sentido para nadie, para Dios sí los tienen. Son espirituales. Si nadie le entiende, el Señor sí le entiende. Y uno de los problemas tan grandes que hay es cuando las vidas no quieren realmente venir bajo la cubierta del Espíritu Santo. No quieren ser llenos, no quieren ser, vamos a llamarle, guiados, movidos por el Espíritu Santo, por una razón. Porque piensan que van a ser un ridículo. Piensan que van a convertirse en el hazme reír. Bueno, pero si así fue. Así fue. Es de esperarse. El hombre no entiende, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, porque dichas cosas han de discernirse ¿cómo? Espiritualmente. Es mucho mejor aparentar muy galante, mucha cosa, y estar bien, quedar bien con los hombres, aunque vivimos una vida mediocre espiritualmente. ¿Me doy a entender? Es más fácil lucir bonito delante de los hombres que servir al Señor espiritualmente como Él quiere, aunque uno llegue a ser el reproche de la congregación, de la comunidad. Los dones, lo primero, mis amados, que tenemos que llegar a esta convicción, es que los dones que da Dios son espirituales. Lo primero que tenemos que aceptar es que los dones espirituales no tienen sentido para la mente natural. No pueden razonarse. No tienen sentido. No hay forma de poder hallarle lógica a las cosas espirituales. Y donde viene el resbalón, el deslice, es cuando una vida que nunca ha recibido la promesa del Espíritu Santo se pone a analizar la situación. ¿Y qué si? Digamos, por ejemplo, ¿y qué si empiezo a hablar en lengua? ¿Cuál va a ser la reacción de los demás? Por ejemplo, generalmente es el de hablar en lengua. Eso es lo primero. Hay una reacción, hay un como pudiéramos llamarle, una guerra dentro del individuo. Ahora tenemos el caso de la persona que recibió una vez la promesa del Espíritu Santo. Y hubo libertad, hubo expresión en aquella ocasión. Pero de pronto, pasaba el tiempo y nunca más. Y esa misma persona es la aquella que dice, oh sí, yo recibí la promesa del Espíritu Santo. Oh sí, en mí se manifestó tal don. La pregunta es, ¿y qué tiempo hace que eso aconteció? En otras palabras, ¿hace falta que haya un día claro? ¿Hace falta que haya mucha gente en la congregación, o esto o lo otro, para que realmente pueda haber libertad? ¿O hace falta que haya algún retiro, para que en otras palabras pueda haber esa manifestación del Espíritu? Yo creo que no. Todos somos llamados a ser un pueblo espiritual. Un pueblo espiritual que ha recibido dones, y que con esos dones glorificamos al Señor. De manera que, como decíamos, los dones son necesarios y deben de procurarse. Lo primero que tenemos que entender en cuanto a los dones espirituales es que ellos relacionan al Señor. Relacionan al Señor. Son espirituales, son suyos. Ellos relacionan, ellos manifiestan al Señor. Y como que son espirituales y son suyos, el Señor los entiende, los conoce, los acepta. Aunque otros no lo acepten, Él los acepta. Y si vivimos bajo el Señorío de Cristo, vivimos para agradarle al Señor, no a los hombres. Tan simple como todo eso. Es algo que tiene que haber en nosotros una, pudiéramos llamarle, una ¿cuál sería la palabra? Tiene que haber un acondicionamiento, esencialmente lo quiero decir, un acondicionamiento de nuestro estado espiritual, intelectual, físico. Tiene que haber una disposición de decir, yo vivo para el Señor. Tan simple como todo eso. Mi vida es para el Señor. No es para, es para el Señor. Es cuando realmente venimos bajo el Señorío de Cristo. Ese es el primer, en primer lugar. Segundo, los dones son necesarios y deben de procurarse porque edifican al cuerpo. Eso es en segundo lugar. Los dones edifican al cuerpo. Lo vemos eso en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 14. Aquí en el versículo 3, dice, pero el que profetiza, aquí está, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que son necesarios los dones y deben de procurarse porque ellos son para la edificación de la iglesia. Si dice, que dice aquí en el versículo 3, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Debemos primeramente de pensar en esto. ¿Es Cristo el Señor de nuestra vida? Amén. Segundo, ¿qué está haciendo Cristo el Señor? Bueno, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Lo próximo es, ¿y qué tengo yo que ver con la edificación que Cristo está haciendo? Mucho. Mucho. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo por cada uno. Nuestra actitud debiera ser, si Cristo es nuestro Señor, y si Él está edificando la iglesia, entonces yo tengo que ver en ello, porque Él me ha llamado a ser un colaborador con Él.
¿Cómo puedo yo colaborar con el Señor a fin de que su iglesia sea edificada? Él la edifica, pero yo puedo colaborar con Él. ¿Cómo? ¿Siendo piedra viva? ¿Ni siendo piedra de tropiezo? ¿Ni siendo una piedra muerta? O en otras palabras, simplemente siendo ahí un bloc, ¿no? Que cae simplemente en una silla y que, perdón por la expresión, pero como se dice vulgarmente, que me la tiren de fly. Pero realmente siendo un coparticipante, o en otra, un colaborador, un participante, es lo que mi Señor está haciendo. ¿Se dan cuenta? Están las iglesias, mis amados, por doquier, por docenas, en todo sitio, donde la gente simplemente lo que va es a ser meramente un grupo de espectadores. Pero participantes hay pocos. Ustedes lo saben, no tengo que convencerles de nada. ¿No es cierto? Por doquier, de todas denominaciones, de todos colores y sabores. Bueno, quizás en otros niveles, por así llamarle, donde no ha habido ese entendimiento, donde no ha habido ese derramamiento del Espíritu Santo, puede que haya una cierta justificación para ello. Pero donde las vidas han recibido esa gloriosa promesa del Espíritu Santo, no hay excusa. Y es la pregunta que hacía el hermano aquí diciendo, ¿qué le ha pasado al movimiento carismático? No quiero decir que la iglesia sea un movimiento carismático, pero quiero decir, en medio de las circunstancias, ¿qué le ha pasado a la iglesia pentecostal? ¿Qué le ha pasado a la iglesia llamada carismática? ¿Dónde están esas manifestaciones del Espíritu Santo? A fin de poner a Cristo como Señor de nuestra vida. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Y si por el Espíritu estamos llamándole Señor, quiere decir que el Espíritu nos va a dar dones, nos va a capacitar para que en verdad haya una implementación en nuestra vida espiritual. Para que le pongamos a Él por el Señor de nuestro ser. Lo otro que veíamos aquí en segundo lugar es que sirven para la edificación del cuerpo. Tercero, ¿por qué es que los dones deben procurarse? Porque los dones edifican al que los usan. Los dones edifican a aquellos que los usan. El que no los usa no es edificado. Primeramente vemos que el que los usa, ¿qué hace? Glorifica al Señor. Segundo, edifica a los demás. Y tercero, se está edificando él mismo. Dice aquí en el versículo 5, el versículo 4, versículo 4. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. ¿Qué vemos ahí? Hay un momento en el cual, como decíamos en el versículo 3, la iglesia puede ser edificada. Pero hay momentos cuando la persona puede que esté sola. O puede, digamos, que esté en la misma congregación, está entre otros. Pero lo que otros están quizás mirando, por así decir, a las moscas volar, esa vida está edificándose en el hacer uso de los dones. Puede que no sea en una forma expuesta, en otras palabras, muy, pudiéramos llamarle, vista de los demás o presenciada por los demás, pero que por dentro esa vida está haciendo uso de ese don. Esa vida se está edificando. Glorifica al Señor, edifica la iglesia y se está edificando a sí mismo. No hace falta esperar, para uno ser edificado, no hace falta esperar a la próxima reunión. Si uno tiene, si uno ha recibido de esos dones, uno puede hacer uso de esos dones. Me refiero yo específicamente tal como el don de lenguas, por ejemplo. Dádiva del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que uno sea edificado. El salmista David dice, por ejemplo, la palabra de profecía, ¿para qué sirve? Para edificación, para consolación. ¿Para qué? Para exhortación. ¿Qué hacía David? Él se exhortaba a sí mismo diciendo, alaba alma mía. Ah, que cuando no tenía quien exhortar, se exhortaba a sí mismo. Nunca lo he intentado, inténtelo alguna vez. Inténtelo alguna vez. Inténtelo alguna vez. Y usted va a ver algo. Cuando vea que toque, no hay nada con quien usarlo. Úselo. No es teoría lo que les estoy diciendo. Es la pura verdad. Usted es espíritu, alma y cuerpo. En lo que todos están cantando, por ejemplo, aquel corito, ¿no verdad? Tan precioso. Y, por ejemplo, ese corito está en la tercera persona. Tráigalo a la segunda persona. En una forma reservada. En vez de cantarlo acerca de él, como ya lo tuvimos en himnología, cánteselo a él. Cánteselo a él. Y usted va a ver. Muchos coros que son de carácter exhortativo. No lo cantemos para otros, cantémoslo para nosotros mismos. Vamos a ver muchas cosas. La mayor parte de los coritos. Yo trato por todos los menos de mantenerlo en una forma moderada, pero sabiendo que o me estoy exhortando o estoy cantándole al Señor, aunque la letra sea distinta. Y ahí es donde cambia la actitud de uno. Todo cambia. Edificándose uno a sí mismo. Cuando no hay a quien edificar, uno mismo se edifica. Consideren eso. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Lo último que vamos a ver en cuanto a los dones, el hecho de que los dones son necesarios, el segundo subpunto es, en 1 Corintios capítulo 14 también, en el versículo 12, los dones deben ser propiamente procurados. Lo primero que habíamos leído en el capítulo 14, versículo 1, es que deben de ser procurados. Pero deben de ser procurados con una finalidad, con una finalidad de vida. No por cosas que en vez de ser para edificación son para destrucción. Tenemos que saber por qué los procuramos. Dice en el capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. O sea, es cierto que se nos dicen que debemos de procurarlos, pero ¿con qué finalidad? Yo he conocido, hermanos, yo he conocido vidas que han recibido dones o que han tenido palabra de profética que han venido sobre ellos y que han recibido, digamos, por ejemplo, ministerios. Y lo que usan es precisamente esas dádivas que han recibido, meramente como aquel que saca un carnet de identidad y decir, yo he sido llamado para esto. Pero los frutos nunca se ven. A veces se hace más bien para vanagloria, para jactancia propia, que para glorificar al Señor, que para edificar a la iglesia. Se deben de procurar. Somos llamados a procurar estas cosas. En cuanto a los ministerios, me estoy adelantando aquí a ciertas cosas, pero dice, si alguno anhela el obispado, buena cosa desea, procurad los dones, buena cosa desea, pero que estemos seguros que es para edificación. ¿Amén? Que sea para edificación. Que sea con un propósito digno que glorifique al Señor. No por el hecho solamente de decir, yo tengo un ministerio, yo tengo un don, o cosas así. Un pequeño repaso del segundo punto. Los dones son necesarios. Primeramente, los dones deben procurarse. ¿Por qué? Porque los dones relacionan al Señor. Segundo, porque edifican al cuerpo. Tercero, porque edifican a los que lo usen, a la iglesia, a la persona. Segundo, subpunto, los dones deben ser propiamente procurados. Se deben de procurar, pero con el debido propósito. Con el debido propósito. No por una cosa que pudiera ser más bien destructiva. Para sí mismo y para los demás. Y ciertamente para blasfemar el nombre del Señor con ello. En vez de glorificarle a Él. Tiene que haber una razón de vida. Amén. Lo último que vamos a estar viendo en esta noche. Acerca del llamado de Dios con sus dones. El tercer punto. Los dones deben ser usados. Ese es el tercer punto. Los dones deben ser usados. No es solamente recibirlo, como habíamos dicho anteriormente, y ahí termina todo. Deben ser usados. Aquí en este mismo capítulo, 1 de Corintios 14, vemos en el versículos del 29 al 33, ¿por qué es que los dones deben ser usados? Repito, versículos del 29 al 33. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Lo que estamos viendo aquí, y muy directamente a ir al grano, lo que vemos aquí en el versículo 31, es que los dones deben ser usados, ¿por qué? Porque los dones enseñan a los que los usan. Los dones enseñan, los dones instruyen a aquellos que los usan. Dice aquí en el versículo 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y sean, y todos sean exhortados. El que usa los dones está aprendiendo. Es alguien que quiere aprender. ¿Saben quién es alguien que realmente no aprende, sino que ya lo conoce todo? Una persona crítica, con una actitud crítica. La persona que se siente en la congregación y dice, no, porque pasó esto. ¿No? Y todo lo critica, todo lo condena. Pero esa es la persona que nunca se le ve manifestando ningún tipo de grado espiritual. El que usa los dones es alguien que quiere aprender. No es alguien que lo conoce todo, que lo sabe todo. La persona que quiere usar los dones porque quiere ser enseñada, es porque quiere aprender, es porque quiere ser discipulada. Ese mismo don le va enseñando. Ese mismo don, dice el espíritu de los profetas, esté sujeto a los profetas. Aprendemos. Cuando no queremos realmente participar de los dones espirituales, es cuando realmente, repito, ya creemos que todo lo sabemos y no queremos realmente ser corregidos. Pero el que quiere realmente dejarse usar por el Espíritu del Señor, quiere decir que es alguien que quiere aprender. Y a esa persona no se le condena, porque el mismo don del Espíritu Santo le va enseñando. Le va enseñando. Es como, pudiéramos usar el ejemplo, es como un sacapuntas, repito una vez más, que según va tornándose, va sacándole punta, le va dando más precisión, va extrayendo y va precisamente haciéndolo más correcto en el uso de ese don. Dice, para que todos aprendan. La iglesia del Señor no debiera, en otras palabras, de sentirse oprimida ni impedida, sino por el contrario, con el recibimiento del Espíritu Santo, sabiendo, número uno, que el Espíritu Santo es para todos cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare, lo segundo es, debieran de procurarse los dones. Los dones. Y no solamente procurarse los dones, sino que también debieran de usarse los dones. ¿Por qué? Porque al usar los dones quiere decir que estamos dispuestos a ser enseñados. Segundo, en el capítulo 14 mismo, de Primera de Corintios, y en los versículos 39 y 40, versículos 39 y 40, lo próximo es que los dones no deben de ser impedidos. Dice aquí, así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Versículos 39 y 40. ¿Qué estamos viendo? El hecho de que estén aprendiendo, lo más probable es que si se está aprendiendo se va a cometer equivocación. Lo más probable es que van a haber errores. ¿Cuántos saben de que el Señor dijo, a menos que no os hagáis como uno de estos pequeñitos, no podéis entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos saben que los pequeñitos no entienden? Los pequeñitos son inocentes. Se dice aquí, y vuelvo a usar el ejemplo, el hermano en esta casa. Antes se entraba con una sencillez delante del Señor. Hay ciertas cosas que, y digo entre paréntesis, yo no comparto el mismo sentir. Pero en cuanto a esa parte cierta, es el aquello de esa sencillez de un niño, de un niño. Esa sencillez de dejar que el Señor lo use, lo tome de la mano, lo guíe el Señor. Donde no hay prejuicios, donde el único propósito es gozarnos en el primer amor. Dice, para que todos aprendáis. Si todos estamos aprendiendo, entonces lo próximo es que no debe de haber impedimento. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hacer uso de aquel don, el cual, entre los corintios, porque esa era la carta de los corintios, tenía mucho que ver en ello. Quiero que noten dos cosas. En cuanto a los dones, ¿cuál era el problema de los dones? Número uno, principalmente, ¿cuál era el problema de los dones? Las lenguas, ¿no es cierto? Y ahí Pablo empieza a decir, si todos hablan en lengua y no hay quien... Dice, ¿no diráis que estáis locos? Y es interesante que él usa, por el Espíritu Santo, esta carta, ¿se entiende?, esta porción de la carta, para no decirle a los hermanos, dejen de hacer eso que han estado haciendo, porque eso está mal. Sino que usa precisamente la palabra para instruir. Porque ellos lo estaban haciendo. Pero si había algo indebido, pues entonces para eso venía la corrección. La corrección no viene para que se deje de hacer algo, sino para aquello que está siendo hecho a medias o equivocamente, que se haga correctamente. Tomemos el ejemplo de la Santa Cena, en este mismo libro de Corintios, en el capítulo 11. Dice que allí los corintios se reunían y tenían, ¿no? ¿Cómo llamar? Grandes festines. Se usaba la Santa Cena impropiamente, se implementaba pero en una forma indebida. Bueno, en ese mismo capítulo 11 él trae una enseñanza y finalmente llega a la conclusión y dice, examínese cada uno. Primeramente enseña y después dice, examínese cada uno. Y después dice en el mismo versículo, y participe o tome de ella. ¿Me doy a entender? Se ha estado haciendo equivocamente. Bueno, viene entonces la corrección, la enseñanza. Cuando viene otra vez la participación de la Santa Cena, ¿qué es lo que uno hace? Se examina y no piense en lo que uno hizo anteriormente, que fue equívoco, sino en base a la corrección que uno ha recibido por la enseñanza, gracias Señor, reconozco y ahora participo. Y eso es lo que es. El Señor nos corrige no para que dejemos de estar con Él, sino para que estemos en verdad, en verdadera comunión con Él. Lo último, para así concluir, lo último que vamos a estar viendo acerca de los dones, porque es que deben de ser procurados los dones. Eso lo vamos a ver en otro pasaje de la Escritura, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y aquí es donde realmente venimos a la cúspide, ¿no?, quizás de toda la enseñanza, en cuanto a por qué es que los dones son necesarios, pero muy especialmente por qué es que los dones deben de ser usados. En el versículo 6, ¿no?, vamos a ir de atrás para adelante, en el versículo 6 de Romanos 12, dice, de manera que teniendo, si los tenemos, dice, teniendo, diferentes dones, porque el Espíritu es el mismo, pero da diferentes dones. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, teniendo diferentes, el que tengas, dice que, úsese. No dice, proclame que lo tiene, o reconozca que lo tiene. Dice, si lo tienes, úsalo. En inglés hay un, nuevamente en inglés hay un dicho que dice, what you don't use, you lose. What you don't use, you lose. Lo que no usas, lo pierdes. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor acerca de aquel que le había dado un don, un talento en ese aspecto. Todos los demás, los que recibió 5 los usó, el que recibió 2 los usó, y aquel que recibió 1 lo guardó en un pañuelo o en un sudario, que es lo que significa. Y cuando llegó el Señor y vio que ese talento estaba muerto, se lo quitó y se lo dio al que más tenía. ¿Qué fue lo que hizo Saulo, el rey? Tenía un talento, pero lo usó indebidamente. Se lo quitó y se lo dio a David. Dijo, mirad cómo es, porque con la medida con que medís, os será medido. Al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿Ven por qué es que el asunto de los dones? ¿Por qué es que se seca la iglesia, mis amados? ¿Por qué es que se seca la iglesia? La iglesia se seca porque se seca el creyente individualmente. El sequedad no viene de pronto. El sequedad viene en una forma personal. Personal. El sequedad espiritual no es culpa de este ni del otro, es personal. Es porque desatendemos el huerto de nuestra vida. Donde las raíces no se profundizan, se quedan a flote, por así de llamarle. Ese es el problema de la iglesia. Y después culpamos al pastor y a los ancianos y a los diáconos y a este y al otro y a medio mundo. Y nunca nos atrevemos a considerar, ¿y qué parte tengo yo en todo esto? ¿Se dan cuenta? Ese es. La vida espiritual es muy íntima, muy personal, muy individual, hermanos. Pero vamos al punto. Si lo tienes, dice, úsalo. Ahora, vamos a comenzar por la clave a cómo usar los dones espirituales. Vamos aquí realmente a la raíz del asunto. En Romanos capítulo 12, leyendo desde el primer versículo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, aquí viene, que presentéis aquello que constantemente se opone. Todo lo natural. Lo que se opone, el factor de oposición, aquello que se opone, vuestra vida natural, presentadla como sacrificio santo. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo normal en vosotros. Esto es algo que se espera de vosotros. Este es vuestro culto racional. Esto es aquello que ustedes saben que el Señor espera y que el Señor está esperando de vosotros. Ahora, cuando hacéis eso, que presentáis vuestros cuerpos, vuestras vidas, todo lo que sois, algo sucede. Un proceso metamórfico, espiritual, acontece sin que nosotros nos demos cuenta. Es un proceso evolutivo en lo cual no lo entendemos, porque al presentar nuestra vida lo que estamos es deshaciéndonos de nuestro razonamiento. Y el que lo pueda aceptar, que lo acepte. Siempre y cuando estemos, como se dice, en nuestros cabales, estamos ausentes. Estar en el cuerpo es estar en ausencia del Señor. Tiene que haber ese desprendimiento de aquello que comúnmente le dice a lo espiritual. En otras palabras, le llama o fanatismo o le llama cualquier cosa. Tiene que haber un desprendimiento. Segundo, en ese desprendimiento es que viene el proceso en el cual hay un cambio. Dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Los dones, para poder ser usados propiamente, tiene que haber un proceso, un cambio en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestro estado de conciencia. Lo que Cristo vino a hacer fue a lavarnos de esa mente muerta, de esa conciencia muerta que teníamos a causa del pecado. Lo que Él ha querido en nuestras vidas es hacer un nuevo hombre con una nueva mente, que nos despojemos del viejo hombre y que nos revistamos de él nuevo. Ahí está. Cuando la congregación, o sea, los creyentes se reúnen como congregación, como iglesia, y cada cual viene con sus propias ideas y con su propia forma de ser, yo soy yo, como comúnmente se dice en el mundo, yo soy yo, y nunca decimos en la iglesia yo soy yo, pero en el subconsciente, vamos a llamarle, cada cual sigue siendo yo soy yo. Y eso es lo que impide que sean usados los dones. Cada cual, por así decir, viene con sus problemas, que la esposa, que los hijos, de que hubo un leak, un salidero en la cocina. Cada cual viene con sus problemas, con sus cosas. Y lo que más podemos hacer es llegar medio muertos a la congregación, sea local o sea en cualquier país que sea. Lo que hacemos es llegar a la congregación con la lengua. Y muchas veces creemos que al hacer eso hemos conquistado medio mundo. Que al hacer eso ya hemos vencido toda clase de obstáculos, ¿no? Y que lo que se nos debe dar es una corona. Ese es el problema, mis hermanos. Todos pasamos por esas cosas. Todos, sin excepción alguna. No quiere decir que el hecho de uno reconocer lo que estamos diciendo, no quiere decir que uno no va a tener esos problemas. Los va a tener. Pero para poder realmente hacer uso de esos dones, va a tener que haber una transformación. De lo contrario, dice, no os conforméis. Tiene que haber un cambio. No os conforméis a este siglo, a esta edad, a lo que es normal. No os conforméis a ese tipo de normalidad, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Ahí está todo. Si estamos en el primer versículo, capítulo, tenemos el más alto concepto de nosotros. Por eso es que hace falta entregar, presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas como sacrificio vivo. Dice que ninguno tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de la manera, y aquí usa en el versículo 4 y 5, es donde viene la comparación, que es lo que hace falta que entendamos. El versículo 4 y 5 es para ser comparados con versículos 1 y 2. Dice el versículo 4, de porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, hablando del cuerpo físico, el cuerpo humano. Al igual que así es con lo natural, con el cuerpo humano. Verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, ¿pero en qué? ¿En la iglesia? No. En Cristo, en el nuevo hombre. Esta es nuestra octava clase de estos estudios que hemos venido teniendo en cuanto a los llamamientos de Dios.